Para más de uno, el día 11 de diciembre de 2024 se produjo el milagro. Y no me refiero al inminente nacimiento del niño Jesús, para el que aún faltaban 15 días. No, me estoy refiriendo al nuevo equipamiento de la Infantería de Marina Española en su misión de la OTAN en Rumanía. Y no vamos a negar la realidad. Estoy convencido de que algún de otro compañero del ejército de tierra le habrá invadido una sana envidia al ver el nuevo equipamiento de la gente del tercio de armada. Pero, ¿está justificada esa percepción? ¿Es tan bueno o no el material que se le ha dado a la Infantería de Marina Española? Vamos a verlo en este vídeo. Lo cierto es que las críticas sobre una parte de la uniformidad estándar del Ejército de Tierra y la Infantería de Marina han sido comunes entre la tropa. Pero además es cierto que una parte del material ya está bastante avejentado por el uso, incluyendo a los fusiles G36 que fueron adquiridos hace ya 20 años. Y por eso en este vídeo pues os voy a trasladar lo que me han comentado distintos soldados que han probado estos materiales y distintos entendidos en el asunto de la venta de material militar. Muy especialmente quisiera recomendaros el blog del tiro táctico de Jorge Tierno, que hace un trabajo excepcional abordando todas estas cuestiones de material militar individual. Pistolas, fusiles, cascos, chalecos, todo ese tipo de cuestiones. Si os interesa conocer su trabajo, que es muy recomendable, os dejaré abajo también un enlace en la descripción. Ahora bien dicho esto, ¿estáis preparados para conocer el nuevo material de la Infantería de Marina Española? Pues vamos a por ello. Yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora comencemos. Hay que saber algo básico. La Infantería de Marina Española es la primera unidad de este tipo que lleva existiendo sin solución de continuidad desde el siglo XVI, cuando su misión era liderar los abordajes contra los navíos enemigos en el Mediterráneo. Hoy, nuestra Infantería de Marina agrupa el grueso de su fuerza en torno al TEAR, o sea, el Tercio de Armada, que básicamente es un regimiento mecanizado anfibio capaz de asaltar la costa enemiga con el apoyo del resto de componentes de la Armada Española. Total que desde hace tiempo, en el marco de la política española dentro de la OTAN, enviamos una serie de contingentes a garantizar la seguridad de las fronteras orientales de la misma, fundamentalmente a misiones en los países bálticos y en Rumanía. Y en este último país desplegamos una fuerza de tamaño compañía reforzada, que se ha formado sobre el núcleo de la décima compañía mecanizada del tercer batallón de desembarco mecanizado, que cuenta con sus equipos EOD para gestionar explosivos, sus blindados Piraña 3C y sus modernos equipos de morteros automatizados EIMOS. ¿Y dónde está exactamente la novedad en todo este material? Pues vamos a ello. Para empezar, en el uniforme, que es el pixelado boscoso con un esquema de cuatro colores clásico del Ejército de Tierra, pero atípico en el TEAR, en el que hasta ahora se usaba la variante árida. Lo bueno es que los uniformes están nuevecitos. Lo malo es que aún no tenemos noticia del camuflaje más polivalente y cotizado en estos momentos, el famoso Multicam diseñado en Reino Unido. El Multicam es un patrón de camuflaje que lo que busca es ofrecer unas buenas prestaciones tanto en entornos, escenarios más fríos en Europa como en entornos de países más áridos, desérticos incluso, buscando una gama de colores que se encuentre en la intersección propia de un bosque europeo, de una llanura africana o arábiga, de tal manera que se convierta en un camuflaje pues bastante polivalente. Quizás la verdadera novedad, no obstante, es el fusil, el codiciado HK416A5, una herramienta excelente que ofrece una comodidad de uso y opciones de mejora y personalización muy superiores a las del G36 actual. El bonito HK416 no solo es más nuevo y fiable, sino que gracias a su sistema de raíles y a su línea de puntería baja, o sea, que discurre paralela, justo encima del cañón, resulta mucho más cómoda para el tirador y mucho más adaptable a la misión, ya que permite incorporar muchos tipos de accesorios. Eso sí, tiene una pequeña desventaja respecto al G36, y es que pesa en torno a un 25% más. Si el G36 se queda en 3,3 kilos, el HK416 es un kilo adicional, lo cual es un arma más bien tirando a pesada. Y ahora poneros cómodos que vamos a ver los accesorios y las mejoras que incluye este fusil. La versión A5 de HK tiene varias mejoras sobre el fusil original. El kit de mantenimiento ahora va cómodamente guardado dentro de la empuñadura. Los controles del arma son ambidiestros, así que da igual si dispara un diestro o un zurdo como yo. Además tiene un regulador de gas que permite adaptarle un silenciador, entre otras cosas. La culata además es ajustable, una ventaja importante. Además hemos comprado el cañón de 14,5 pulgadas, que es el más versátil de la saga. Los cargadores son los clásicos cargadores metálicos de 30 cartuchos, un poco más pesados y resistentes que los de plástico, aunque no permiten ver cuánta munición queda dentro. El arma en sí además lleva los clásicos raíles universales Picatinny, y los lleva por todas partes, una mejora muy útil, aunque hoy día mejorable mediante el uso de guardamanos del sistema M-Lock. Que por cierto, también se han comprado lanzagranadas de fusil GLM que se pueden usar individualmente o encastrados bajo el rail Picatinny. Aunque en el caso de un granadero que pretenda llevar el GLM adosado a su fusil, que tenga cuidado porque va a superar los 6 kilos de peso y por tanto, bueno, pues lo mejor yo creo que es llevarlo por separado. De hecho, el GLM ya está concebido no para ir integrado en el fusil, sino para ir por separado, porque si no se te va de las manos el peso y ya es casi como una ametralladora. También se le ha comprado una linterna, concretamente una Inforce WML con 900 lúmenes de potencia, capaz de deslumbrar a una persona y a un visor infrarrojo, pero que a la vez tiene un modo que permite usar iluminación infrarroja, linterna infrarroja. Vamos, que es una gozada. Como elementos de puntería, se ha optado por una excelente combinación, muy moderna. Un visor de punto rojo para adquirir blancos a corta distancia y una óptica G33 de 3 aumentos que es abatible y facilitaría hacer disparos hasta los 300 metros de distancia. La idea es esto que veis en el vídeo. A corta distancia llevas una mira sencilla y si necesitas más alcance, como la óptica G33 es abatible, pues puedes disparar a mayor distancia. Vamos, que el fusil, pues como todo aún es mejorable, se puede gastar un poco más de dinero en más accesorios y en materiales incluso un poco mejores y tal, pero bueno, me parece una compra bastante decente. Aunque mejor aún ha sido el salto que han dado con el asunto de las pistolas. Porque hasta ahora la Infantería de Marina Española utilizaba una malísima pistola, concretamente la FNP-917, un arma corta que a menudo daba interrupciones, al punto de que corre el rumor de que FN Herstal casi nos las regaló. Y por suerte este problema con el arma secundaria pues ya habría sido subsanado porque se ha comprado una buena pistola, que es la Glock 45. No sé si la llevan, imagino que suboficiales y oficiales por supuesto, pero no sé si además a un tirador de ametralladora, por ejemplo, dado que lleva un arma principal muy pesada, pues se le permite llevar pistolas, como se hacía antiguamente. El caso es que la Glock 45 es una pistola clásica, en una versión bastante moderna de la misma, dotada de cargadores de 17 cartuchos que aceptan munición del clásico 9mm Parabellum. Pero lo más importante es que esta pistola apenas da fallos. Otra cosa nueva es el casco, que es también un punto bastante interesante y conocido sobre todo por la gente que los tiene que usar realmente, porque no hay mucha gente que sepa de cascos. Hasta ahora, nuestras fuerzas armadas usaban un casco incómodo, que obstruía la visión y que no llevaba anclajes para adaptar gafas de visión nocturna y similares. Básicamente, parecía el huevo de Calimero, era bastante incómodo. Así que bueno, parece ser que mejorar ese casco era bastante sencillo. Bastaría con tomar el yelmo de Mambrino del Quijote, ponerle unas correas y utilizarlo como casco, ¿no? Pero bueno, en este caso se ha hecho algo un poquito más sofisticado. Y es que el águila, como se llama este casco, es bastante más que eso. Se trata de un diseño que sigue las tendencias más actuales, que al fin permite instalar gafas de visión nocturna. Y concretamente se han comprado las excelentes gafas SACT-NV33. Que son binoculares, tienen dos lentes y por tanto es mucho más cómodo que utilizar solo una lente que es monocular y que te permite tener una percepción de la profundidad pues muy mala, porque al tener solo una lente no puedes cotejar de alguna manera las dos, ¿no? Y tener una perspectiva mejor de lo que tienes delante. Y eso de noche es muy importante. El caso es que el casco Águila posee unos acolchados muy superiores a los de su antecesor, lo que le hace más cómodo. También se ha adoptado por una configuración que recorta las orejas, lo que disminuye la protección y los costes, pero mejora la agilidad del soldado. Aunque bueno, esto se ha hecho porque el pliego decía que lo que se quería era comprar un casco ligero. Así que bueno, puede, por lo que he consultado con gente entendida en el asunto, que este tipo de casco pues no sea lo mejor del mercado, pero es un producto que parece que mejora bastante el anterior y que da un servicio, pues, no sé, por lo menos a mí me da la sensación de ser aceptable. Entonces, ¿aquí cuál es la clave para entender, por ejemplo, esta compra? Bueno, pues la clave es comparar el precio. Es decir, vale, digamos que no es un casco como un Obscure de lo mejorcito, pero si tiene también un precio mucho más asequible, porque al final somos un país con mucho menos recursos que muchos otros de nuestro entorno, pues bueno, puede ser una compra con una relación precio-calidad aceptable. ¿Es este el caso? Pues he estado indagando en el portal de transparencia de la Administración Pública y sospecho que este contrato, esta licitación, es la que se corresponde con el casco ligero Águila. Al parecer, el lote supuso un importe neto de 88.000 euros para la empresa. Sin embargo, como desconocemos la cifra de cascos entregados, es imposible establecer un precio unitario. Solo diré que un casco excelente de este tipo puede costar unos 2.000 euros en el mercado internacional. Un buen casco puede rondar los 1.200 o 1.400 euros. Y un casco para nuestras Fuerzas Armadas, pues bueno, habría que ver el pliego. Porque al final el criterio fundamental de este concurso ha sido el de la oferta económica más ventajosa, que prima desde la reforma de las administraciones públicas allá por 2012, si no recuerdo mal, y además a la licitación se ha presentado una sola empresa. Por tanto, bueno, pues parecía un contrato que estaba bastante claro por qué líneas iba a discurrir. Pero ¿sabéis qué? Resulta que estaba haciendo el vídeo y hay una cosa que se me había olvidado meteros y que he encontrado por internet. Y es que también hay otra arma adicional que se me había pasado incluir en el guión. Os la añado ahora. Es una escopeta. Me estoy refiriendo, por supuesto, a ese tipo de armas que desde hace un siglo estaban de capa caída en el mundo militar. Pues la última vez que se usaron masivamente fue en la Gran Guerra. Y sí, me estoy refiriendo a esas escopetas, que como su nombre indica, son especialistas en escupir. Y es que nuestros infantes de marina concretamente han comprado un clásico, la Benelli M4A1. Tener una escopeta por pelotón va a ser una necesidad básica para poder enfrentarse a los drones kamikaze, cuya presencia es cada vez mayor en el campo de batalla moderno y contra los que necesitas escupir muchos perdigones. Es decir, un tipo de cartucho similar a los que se usan para cazar pájaros, porque en el fondo un dron y un pájaro en realidad son algo bastante homologable. Y ahí es donde la escopeta Benelli, que funciona con acción de bombeo o modo semiautomático, permite cargar en su depósito tubular hasta 8 cartuchos del calibre 12. Además cuenta con una culata extensible, un rail Picatinny apto para añadir una mira de corto alcance y un moderno guardamanos M-Lock que facilita el agarre y también permite añadir accesorios. Y por cierto, creo que la linterna Inforce sería muy interesante probarla no en el HK, sino en la escopeta y contra drones. ¿Qué pasa si de noche utilizo la linterna infrarroja contra un dron? ¿Puedo usarla a modo de deslumbrador contra el dron si me ataca de noche? Esa es una opción que el encargado de gestionar el uso de la escopeta debe barajar. Y para finalizar, el chaleco portaplacas diseñado y fabricado por la empresa española El Siglo. Pero, ¿se trata de un buen chaleco? Pues bueno, sin duda, como siempre, pues me resulta muy claro que parece ser que mejora al anterior, por lo menos prima facie, pero la realidad es que no conozco a nadie que lo haya usado suficiente tiempo como para tener una opinión bien formada respecto al mismo. Sí parece una mejora porque, la verdad, el material usado anteriormente pues no tiene muy buena fama en general. Aunque, como siempre, aquí hay otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Cuánto se ha pagado por ello? Eso es lo que nos permite establecer el equilibrio. Si pago barato, pues tengo un producto barato, ¿no? Desgraciadamente, supongo que con el tiempo iremos sabiendo cuál es el coste de este tipo de productos en las licitaciones. Y a medida que podamos saber cuánto se paga, pues podemos establecer exactamente si la compra es razonable o no lo es. Pero bueno, por lo pronto, ¿cuál es mi conclusión? Bueno, supongo que todo en la vida es mejorable, ¿no? Y seguro que se podía haber comprado incluso unos mejores accesorios para el HK416 y seguro que se podía haber comprado pues material mejor. Creo que supone un salto cualitativo, creo que es un material que está bastante bien, creo que nos falta el elemento económico para poder evaluarlo ya con finura, pero en principio me parece una compra pues bastante maja, bastante necesaria, que ojalá pueda representar como mínimo, el estándar del equipamiento individual de todo soldado de las Fuerzas Armadas Españolas en el futuro. Aunque como siempre, pues ya sabéis, hay que poner en la balanza muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ha sido un poco todo. Espero que os haya resultado interesante. Me alegro de que se haya comprado este equipamiento, porque además, al militar español, que no siempre está muy bien tratado, yo creo que cualquier compra, cualquier detalle muchas veces sirve para levantar bastante la moral y, ilusionar, si se me permite la expresión. Así que bueno, pues eso es un poco todo. Espero que os haya resultado el vídeo interesante. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Muy especialmente un saludo a todos los que sois parte de la Infantería de Marina, y muy especialmente a los que estéis desplegados en Rumanía. Y por lo demás, eso, que muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.